¿Eres un padre o una madre comprometida con la educación de tus hijos? ¿Piensas que lo haces todo lo bien que sabes y aún así no consigues la satisfacción suficiente? ¿Con tu hijo todo parece más difícil? Si todos los días hay tensión en casa, tú tienes la responsabilidad de que eso cambie. Si quieres seguir siendo un padre o una madre habitual, sigue quejándote. Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
Hola de nuevo, aquí seguimos, poco a poco creciendo, con muchísima ilusión y con muchas ganas de aprender y seguir actualizando, ¿no? En este nuestro papel de madres y padres. Bueno, como sabéis, pues ese es el objetivo del podcast de madres y padres de alto rendimiento. Hoy cuento con la compañía de una profesional de la psicología que seguro que muchos de vosotros conocéis, porque ella es doctora en psicología, es docente también, es escritora, por eso también que puedas haber leído alguno de sus libros. Y además viene colaborando desde hace tiempo en varios medios de comunicación. Así que yo creo que solo su nombre ya sirve de presentación, ¿no? Ella es Silvia Álava Sordo, que de verdad quiero agradecerte, ¿no?, este tiempo de sacar de tu agenda para compartir un ratito con nosotros. Gracias, Silvia, y bienvenida.
Pues oye, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarme, sobre todo a todas aquellas papás y mamás que van a estar escuchando este podcast, bueno, pues para conseguir aprender un poquito, o fíjate, a veces yo incluso digo que no hace falta aprender, sino sentir que lo estamos haciendo bien, que nos estamos esforzando cada día y que lo hacemos lo mejor posible. Y escuchar que una psicóloga de vez en cuando nos dice que hacemos las cosas bien, también es motivante y reforzante.
Cierto, ¿eh? Qué gusto empezar así, ¿eh? Bueno, maravilloso. Bueno, yo os diré que contacté con Silvia porque, bueno, quería abordar un tema que, por un lado, es muy frecuente y que nos viene preocupando a los que nos dedicamos a la salud mental, ¿no? Y que, bueno, ahora nos dirá ella, si porque es una sensación mía que, además de ser más frecuente, yo creo que es más limitante, incluso cada vez más, en la población infanto-juvenil, ¿no? Que además Silvia pues es experta en esta, digamos, ventana de tiempo, ¿no?, en esta etapa del desarrollo de los niños y los jóvenes. Y me refiero a la ansiedad. Me refiero a la ansiedad en los jóvenes y cada vez en edades, digamos, más pequeños y que les limita más. ¿No es así, Silvia, o la sensación mía es errónea?
Pues yo te diría que por desgracia es así, pero no hace falta remitirnos solamente a tu sensación, sino incluso tenemos los datos de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que solamente durante el primer año de pandemia los trastornos emocionales, es decir, los que tienen que ver con ansiedad y con depresión, han crecido un 25%. En estos momentos, una de cada 8 personas tiene un problema de ansiedad o de depresión. Una de cada 8 personas son muchas personas.
Muchas.
Y además, se añade una cosita más, que tú, como tú bien decías, cada vez nos lo estamos encontrando en edades más tempranas. Problemas de ansiedad en niños ha habido toda la vida. Pero al nivel de gravedad que estamos viendo, y sobre todo con la prevalencia tan grande, tan alta como estamos viendo, esto sí que es cierto que los profesionales de la salud, en concreto de la salud mental, y sobre todo los que trabajamos con infancia, estamos especialmente preocupados.
Claro, claro. Por empezar, un poco para... A ver, yo creo que a nadie se le escapa lo que es la ansiedad, pero sí que me gustaría que, ya que hay madres y padres que nos están escuchando, que pudiéramos hablar de lo que es y sobre todo lo que no es la ansiedad, ¿no? ¿Qué le podrías decir tú a una madre o un padre? Bueno, esto no sé hasta qué punto podemos definir una línea, ¿no? Pero ¿qué es y qué no es ansiedad, Silvia?
Bueno, lo primero que tenemos que pensar es, vamos a tener todos claros qué es la ansiedad. La ansiedad es cuando estamos viviendo como una situación como potencialmente peligrosa, sin que realmente lo sea. La ansiedad es cuando mi cuerpo lo que está haciendo es que reacciona como si yo estuviera ante un peligro, pero un peligro prácticamente no, pues de tipo vital. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando sentimos ansiedad? Pues lo que va a hacer el cuerpo es que se prepara para una, como si estuviéramos en alerta. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, por ejemplo, el corazón empieza a latir muy rápido, se acelera la tasa cardíaca, se acelera también la respiración, empezamos a tensar los músculos. O sea, es por así decirlo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que vas por la calle, tranquilamente, vas a cruzar una calle un poco despistado y no te has dado cuenta que viene un coche. De repente ese coche, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo ves, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Me sobresalto, me activo completamente porque ahí se activa nuestro sistema nervioso autónomo, que es el responsable en todo momento de activarse en situaciones de emergencia. Eso es lo que se llama un estrés positivo. Es decir, cuando hay una emergencia real, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Yo me activo, subo el nivel de energía, ¿para qué? Para solventar esa situación peligrosa y así pues no comprometer mi vida o para poderlo solventar. O por ejemplo, otro ejemplo de lo que se llama estrés positivo es, pues tengo que hacer, vamos a pensar, ¿no?, una presentación en el trabajo, tengo que hacer, o los típicos exámenes de que me ha pillado el toro, que no me da el tiempo, me activo mucho y a lo mejor ese estrés positivo me ayuda a resolver con éxito una situación. Cuando ya hablamos de ansiedad o un problema de ansiedad, estamos hablando de un estrés negativo. ¿Eso qué significa? Una ansiedad ahí negativa, es del tipo de ya mi cuerpo aquí no tendría que estar activado. ¿Por qué? Porque el peligro que yo estoy viviendo no es un peligro real. No es que es que, oye, que es que viene un peligro, que es que estoy, uy, de repente estoy pasando por la calle y viene un perro que parece que me va a atacar, viene algo, o es que estoy, por ejemplo, en una habitación, empieza a oler a quemado y me tengo que salir corriendo para que no me pase nada. No, son peligros que están en mi cabeza y suelen ser del tipo, ¿y si me sale mal? Y si no lo hago bien, y si no gusto, en el caso de los niños, si suspendo, si me regañan, y si la profe me dice. Eso es cuando estamos hablando, ¿no?, de ese estrés negativo. Y cuando está mantenido a lo largo del tiempo, lo llamamos ansiedad. Entonces, para distinguir qué es normal o qué no es normal, bueno, pues hay situaciones que son ansiógenas en sí mismas, es decir, que son estresantes. Bueno, pues estar un poquito preocupado ante un examen puede ser algo normal, ¿no? Ponerse un poquito nervioso cuando tienes que presentar algo en clase puede ser algo normal. ¡Ay, qué nervios que me voy!, ¿no? Primera excursión del cole o primera granja escuela que voy a vivir, que voy a dormir fuera de casa. Un poquito de nervios puede ser normal, porque al final esa alerta pues es algo que es adecuado a su edad. ¿Cuándo empezamos a su edad y a la situación que están viviendo? ¿Cuándo empezamos a decir que hay un problema? Cuando ya ese nivel de activación supera de tal forma que empieza a generar un problema a nivel orgánico, ya empezamos a decir, es que me duele la cabeza de forma habitual, es que me duele la tripa de forma habitual, es que empiezan a tener, ¿no?, pues incluso algunos pequeñas erupciones en la piel, ya empiezan a tener ahí otro tipo de dolores más de tipo somáticos, o cuando estamos viendo ya, ¿no?, que lo pasan, que lo pasan mal, o que ya ese nivel de activación es tan alto que les interfiere y es que me ha salido mal el examen de lo nervioso que me estoy poniendo, o es una situación en la que objetivamente, mira, esto era algo para, es que íbamos al parque a jugar con los amigos, si nos estamos poniendo tan nerviosos en un parque, podría jugar con amiguitos, a lo mejor aquí ya tenemos que pensar, claro, que puede haber algo.
Ese nivel de activación, esa amenaza, no es coherente, ¿no? No es coherente con lo que está pasando y por lo tanto le limita, ¿no? Ese limita, ese miedo, esa ansiedad que se excede, ¿no? Sí. Y eso los padres lo vemos, ¿no? Sí.
Fíjate, se excede y lo pasa mal. O sea, yo muchas veces como psicóloga digo, cuidado, no hay que esperar a cumplir todos los criterios diagnósticos. Nosotros, con los que trabajamos en salud mental, trabajamos con los criterios diagnósticos del DSM-5, del manual DSM-5, ya tenemos que está saliendo la opción revisada. No hace falta llegar a decir, ay, no, perdona, es que ahora ya hay un trastorno, entonces ya vamos a pedir ayuda. No, en el momento en que empezamos a ver que a nuestro hijo, que a nuestra hija lo pasa mal, que entendemos que esto es más de lo que la situación realmente requeriría, o esos nerviosismos, o que ya le está interfiriendo en su vida cotidiana, en el desarrollo, a la hora de hacer determinados ahí trabajos, en planes, ¿no?, escolar y demás, yo creo que ahí es el momento en el que hay que pedir ayuda, ¿vale? No esperar a más, sobre todo porque es que el problema que tenemos también, Miguel Ángel, es que vivimos en una sociedad que ha normalizado vivir con ansiedad. Es que como todos tenemos ansiedad, pues ya está, uno más. Bienvenido al club. Espérate.
Fíjate que a propósito de esto, y además reflexionando, ¿sí? Según te estaba escuchando, me estaba yo pensando, digo, bueno, voy a hacer un poco del malo de la peli, ¿no?
¿Sí?
Es que es cierto que quizás vivimos normalizando la ansiedad o a veces hasta relativizándola, y eso es perjudicial para ese niño o para esa niña, porque si no le prestamos atención y no buscamos o no le damos la ayuda, el apoyo que necesita, muchas veces, bueno, luego nos comentarás, ¿no? Entiendo que el problema va a más y se cristaliza y tenemos un trastorno, y bueno, evidentemente el trabajo después terapéutico es más complejo. Pero quiero hacer de abogado del diablo también. Es posible que en este momento, socioeconómico, social en el que vivimos, haya mucha más información, y como es más frecuente también el caso, la ansiedad como etiqueta, la ansiedad como diagnóstico está muy ahí presente, ¿no? Y hay también ese autodiagnosticarse de ansiedad. ¿Tiene algún efecto ese? No es que mi hijo tiene ansiedad, o es que el padre tiene ansiedad, y no lo ha diagnosticado nadie. Todavía no ha visto a ningún profesional, o a lo mejor ha ido a un médico de cabecera o tal, o alguien que, bueno, pueda estar cercano a estas disciplinas y que le diga, bueno, parece que tienes ansiedad, y ya a partir de ahí me quedo con la etiqueta. ¿Qué efecto puede tener también para un niño, para una niña, esa etiqueta?
Pues yo creo que tenemos que tener cuidado. Y en este día estamos más informados que nunca, pero a veces tenemos una sobreinformación que hace, bueno, pues que pueda ser complicado, sobre todo porque muchas veces estamos consumiendo pues determinada información, determinados materiales que vienen de personas que no son expertas, en salud mental, y que cuentan, yo, por ejemplo, una cosa muy habitual que vemos hoy en día es que vienen adolescentes diciendo, tengo esto, porque lo he visto en TikTok, que no sé qué influencer lo tiene, yo también, si es que me pasa lo mismo. Espérate, que hay que hacer un diagnóstico diferencial y ver exactamente qué es lo que tienen. Y con los niños es una de las cosas que los psicólogos siempre, siempre insistimos, es mucho cuidado con las etiquetas. Muchísimo cuidado con las etiquetas. ¿Por qué? Porque las etiquetas es algo que al final lo que están diciendo es que yo me voy a comportar en función de la etiqueta que tú me pones. Si tú me estás diciendo que es que yo tengo ansiedad y me pones esto aquí en la frente y tengo ansiedad, ¿qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que tú como adulto, papá, mamá, profe, esperas de mí? Que yo reaccione de forma, pues con un nivel de ansiedad alto, que me ponga muy nervioso, que no sepa cómo actuar, que en un determinado momento me pueda echar a llorar, que te pueda decir que me duele la tripita. ¿Pero por qué? Porque al final las etiquetas favorecen esto que llamamos la profecía autocumplida. Es decir, como tú esperas esto de mí o como estás esperando esto que ocurre, ¿qué es lo que hago? Yo que sea, aunque sea de forma inconsciente, no quiero decepcionarte y por eso lo hago. Entonces, mucho cuidado antes de etiquetar. Nosotros los psicólogos, una de las cosas que decimos es, a ver, necesitamos establecer en ocasiones una serie de criterios diagnósticos. ¿Para qué? Para ver cuál es el tratamiento más adecuado posible y hacer siempre un análisis en profundidad, un análisis funcional en el que veamos exactamente cuál es tu caso y hacerte un traje a medida, ¿vale? Pero eso no implica llegar a decir, ala, venga, te pego una etiqueta en la frente y tú ya vas a ir para toda tu vida. Yo es que soy el de la ansiedad, yo es que soy tal. Porque luego vemos, te digo ya un poco ante los adolescentes, lo llegan a verbalizar y no, es que como yo tengo ansiedad, claro, es que como yo tengo ansiedad es normal que haga esto, es normal que haga el otro. No, perdona, es que fíjate que le estás utilizando un verbo, tienes. Eso no significa que en un determinado momento puedas dejarla de tener, porque puedes aprender a manejar la situación de forma diferente. Así que vamos a tener cuidado con las etiquetas que ponemos, con lo que les estamos diciendo, porque a veces se pueden volver en nuestra contra.
Sí, sí, fíjate, a mí este tema me parece fundamental, ¿no? Porque puede generar mucha confusión y sobre todo respuestas que pueden agravar incluso la situación, ¿no? Por un lado, teniendo a un chaval o una niña que tenga ya una cierta sintomatología y que la relativicemos y que no le prestemos atención y que al final vaya más, como el pasarnos de frenada y considerar ansiedad lo que no es, y luego vemos incluso niños que aunque tengan algún tipo de, no sé, producto que llaman naturales, que cuidado con los productos naturales, luego hablaremos un poquito de los fármacos, que quiero preguntarte de esto, pero incluso vemos algún niño que lleva ya con un blister y en formato grajea, es decir, que ya aunque sea valeriana, pero ya viene con la pastilla en el bolsillo, cuidadín con esto, ¿no? Es decir, la etiqueta, ¿no? En este sentido me confirmas un poco mi temor y hay que tener cuidado.
Muchísimo.
Claro. Siguiendo en esta línea, ya has dicho tú algo, pero ¿qué podemos decirle a los padres? Quizás como tip, y teniendo en cuenta que esto es un capítulo de un podcast, ¿no? ¿Qué le podemos decir a estos padres y a estas madres, también profesores, ¿no? Docentes que están con chavales, jóvenes, que pueden ser esos, no sé cómo decirte, como signos de esto es. ¿En qué me puedo fijar yo, ¿no? ¿Cuáles son esas señales que me hacen poner en alerta cuando yo veo estas cosas en mi hijo y que puedo estar pensando en que tiene un problema de ansiedad? Ya has comentado algo antes, pero ¿qué señales podríamos darle a esos profesores o a esos padres?
Pues yo creo que hay que pararse a observar muy bien y hay que ver exactamente, por ejemplo, ¿está interfiriendo en su vida? ¿Está dejando de disfrutar? ¿No? Ya no disfruto, o sea, un ejemplo, ¿no? En lugar de ir al parque y estar disfrutando y pendiente de a ver si se me queda libre el tobogán o los columpios, ando completamente mirando en todos los lados, un caso, ¿no? Que puede ser, a ver si va a venir alguien, a ver si me va a pasar algo, a ver si me van a secuestrar, a ver si, y estoy dejando de disfrutar. O llega el momento que hay que hacer una excursión con el cole, una granja escuela, que me invita un amiguito a dormir a casa y yo decido no ir porque entonces eso implica que no voy a estar cerca de papá y de mamá y entonces eso me va a generar mucha ansiedad o que no soy capaz de dormir solo, de dormir sola. Y entonces hay un poco eso también está interfiriendo en mi vida. O cuando hay exámenes, lo que estamos viendo es que, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que se pone tremendamente nervioso, pero incluso una cosa muy, muy habitual en los niños, que les duela la tripita y que incluso lleguen a vomitar. Eso de los niños, lo del vómito con lo de la ansiedad es súper, súper habitual. Entonces, que me está diciendo que me duele la tripa, que me duele la cabeza. Mucho cuidado con este tipo de dolores, ¿no? Me duele la tripa, me duele la cabeza. Y apuntar también muy bien cuándo les duele la tripa en la cabeza. Porque a veces podemos ver, ah, mira, es que es el día que hay examen. O es que es el día que hay gimnasia y que es que resulta que lo que hay que hacer es hacer, yo qué sé, el pino puente y yo pienso que no me va a salir. O sea, también un poco ir ahí relacionándolo, ¿no? Entonces tenemos que ir poniendo ahí un poco ese tipo de cosas. Otra cosa que también nos puede dar bastante pistas, cómo está el apetito, ¿vale? Hay ocasiones que vamos a ver que niños, niñas, pues adolescentes también, pero lo que está pasando es que de repente comen como con un apetito muy voraz, pero con lo que se llama ese hambre emocional, ¿no? De cómo, pero ¡ah! O no, en plan de con ansiedad, de que me tengo que, no llegan ni a saciarse porque se lo están devorando, pues cuidado que también puede ser un síntoma de ansiedad. O a veces es todo lo contrario, ¿no? Inapetencia, y lo que pasa ahí pues es que me está costando mucho comer. Son al final pequeños síntomas que lo que estamos viendo es, bueno, es que lo que estoy viendo es que este niño o que esta niña no está disfrutando como tendría que estar disfrutando en su edad, ¿vale? O está tomándose las cosas mucho más a la tremenda y se está preocupando. Mucho cuidado con estos niños que son más preocupones y que enseguida voy buscando el peligro donde puede estar o qué es lo que puede salir mal.
¿Y hay alguna diferencia, dirías tú, entre niños? Vamos a hacer así como una comparación, ¿no? Entre niños más pequeños, hablamos de 6, 7, 8 años, 10 incluso, y estos adolescentes que ya de 12 en adelante, ¿hay alguna diferencia, rasgos que sean más característicos o que puedan, bueno, hacernos pensar en algo así, por ejemplo, los más mayores, ¿no?
A ver, la diferencia fundamental es que cuanto más mayores, pues a partir de los 10, 12, ya empiezan a tener un mayor desarrollo a nivel metacognitivo, es decir, ya empiezo a ser consciente de mí mismo. Y entonces en esa edad ya te pueden decir, es que estoy nervioso, es que me pasa esto, ¿vale? Sin embargo, cuando son más pequeños, quizás no son capaces de verbalizar porque su propio desarrollo a nivel cognitivo, a nivel emocional no se lo permite, no son capaces de verbalizarlo y lo que nos van a venir es con ese dolor de tripita, dolor de cabeza, no quiero ir al cole, no quiero ir a esta actividad, no quiero ir a esto otro, ¿vale? O incluso a veces montar una especie de pataleta, ¿no? Un estallido emocional que dices, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué se está poniendo así? Porque, claro, su propio desarrollo no les permite tener todavía esta habilidad de reconocer qué es lo que me pasa y poderlo expresar. ¿Y cómo lo expreso? Pues voy al síntoma más físico, me duele la cabeza, me duele la tripa, me cuesta respirar, me cuesta, o algo como mucho más emocional de ¡buah! Estallo. Cuando empiezan a ser un poco más mayores, ya son capaces de verbalizar y de decirte lo que me pasa es que me pongo nervioso, ¿no? Cuidado si nos dicen es que lo que me pasa es que tengo ansiedad, que ahí ya estamos en el tema de etiquetas.
Eso es, a ver qué
hemos escuchado por ahí. Pero cuando me dicen, no, es que me pongo muy nervioso, es que yo lo paso fatal, es que me preocupo mucho, pues a partir de una determinada edad ya son capaces de decirnos esto.
Bueno. Y entiendo también que la ansiedad es multifactorial, es decir, en cuanto a causas o ¿no? aquellas cosas que nos pueden provocar una situación de ansiedad o un trastorno, llegado el caso, ¿no? Pero como hemos empezado hablando en el capítulo de la prevalencia tan alta que hay, es más, incluso la incidencia tan alta cada vez en niños más pequeños, ¿cuál dirías tú que son esos factores que pueden estar de alguna manera explicando la varianza de este aumento, ¿no? de tanto de la prevalencia como de la incidencia en niños más pequeños?
Pues a ver, yo lo primero que diría es hay que hacer un análisis muy en profundidad de cada caso, hacer que hacer un análisis funcional y ver qué es lo que ha ocurrido con este niño, con esta niña, incluso con su familia y con el entorno. O sea, que no podemos llegar a decir, es que siempre esta va a ser la causa, porque generalmente incluso haciendo ese análisis nos vamos a dar cuenta que suele haber muchas variables que son las que están interfiriendo. Sin embargo, sí que hay pequeñas cosillas que nos pueden dar pistas de más o menos cosas que están ahí. En primer lugar, ¿no? Lo que tenemos que plantearnos un poco, y esto también es una crítica a qué sociedad estamos construyendo. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Decíamos antes, es que parece que hemos construido una sociedad en la que lo normal es tener ansiedad. Vamos a ser completamente realistas. A ver, ¿cuál es lo que estamos exigiendo a este niño o a esta niña? Que en casos que es que ya vemos que ya desde por la mañana vamos con la lengua al cuello, porque es que hay que levantarse. Corre que te corre. Bueno, te despierto para que duermas un poquito más. Entonces ya te despierto y ya desde por la mañana tenemos que corre, venga, vístete rápido. Venga, desayuna, más rápido, ¿no? Los cereales, que no llegamos al cole, ¿no? Pues te vas
a dejar la bolsa.
Pues no sé qué. Y claro, ya es como, pero venga, que yo llego tarde. Y es como, perdona, espérate, es que estamos metiéndonos en una, ¿no? Nosotros sin querer estamos generando este ambiente, entonces será mejor, vamos, pero es que luego por la tarde no mejoramos, porque corre, sal del colegio, en ocasiones ya directamente, típico de gran ciudad, pero sal corriendo que te estoy esperando en doble fila y que me pitan, métete corriendo en el coche y luego nos vamos corriendo una actividad y luego a la otra, luego no nos da tiempo a hacer los deberes, tenemos que cenar, entonces luego quiero jugar, no hay tiempo para jugar, entonces cuidado, vamos a ver cuál es el ritmo que los adultos estamos marcando, porque se nos ha olvidado que tenemos que marcar el ritmo que el niño puede seguir, no el que yo adulto quiero que siga, entonces desde el principio, por la mañana, habrá que despertarte con el tiempo suficiente para que te puedas despertar. Voy a dormir un poco más. Venga, cariño, no va. Digamos, venga, cariño, claro, todos queremos dormir un poquito más, pero venga, que hay que levantarse. Y luego hay que vestirse. Tienes que aprender a vestirse solo. Y entendiendo que cuando un niño aprende a vestirse solo, cojo el calcetín y el calcetín... y ahora estamos jugando con el calcetín. Y es normal. Otra cosa ya es cojo y monto un juguete, ¿no? Pero es normal, o sea, ir dejándoles un poco el tiempo que ellos necesitan. Con eso conseguiríamos bajar mucho esos niveles, ¿no?, de exigencia, igual que por las tardes. Es que parece que hemos hecho un concurso de a ver quién sabe antes chino, alemán, programación, 7 katas de judo. Que a lo mejor con una edad infantil, la actividad extraescolar number one es el parque. Y estar en el parque y relacionarme. Y ya habrá tiempo del chino mandarín y de aprender catas.
Y sobre todo, Sí, y sobre todo exigir resultados, no, no solo hacer, sino exigir resultados.
Exigir resultados, y en ese sentido no solamente la crítica la tenemos que hacer, oye, como papás, como mamás, ¿cuánto estamos cargando? Sino la sociedad, que es que se les va exigiendo resultados, pero ¿qué pasa? Que tú ya, ¿no? O sea, que hay veces que es que hay concursos de padres, de, ¿qué pasa? Que es que, que tu hijo todavía no ha aprendido solfeo nivel 3, solo está con una flautita. Practicando lo que le gusta, lo que quiere, o sea, dejarnos de exigir tanto, los propios padres y el propio sistema, ¿no? Porque claro, luego es que es lo que pasa, que van creciendo y también a nivel la exigencia escolar va subiendo y hay muchísima presión. Cuando ya hablamos de adolescentes, es que tiene una presión añadida altísima con el tema de la nota, porque la nota va a condicionar qué es lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer y qué es lo que puedo elegir y lo que no puedo elegir. Luego, tenemos que tener ahí cuidado con este factor. Nivel de exigencia por parte de los padres, nivel de exigencia por parte de la sociedad. También la compañía en la que estamos o en la que no estamos. Y en eso me refiero. Tenemos en estos momentos los jóvenes más conectados que nunca, gracias a la tecnología, y sin embargo el sentimiento de soledad en esta población es mayor que nunca. Y hay factores de protección que son fundamentales, como por ejemplo, estamos cenando juntos. Yo entiendo que la comida lo ideal sería hacerla juntas, pero que muchas veces está en el colegio, instituto, cada uno en su trabajo, ¿vale? ¿Estamos cenando todos juntos? ¿Hemos reservado un espacio en familia en el que podamos estar juntos libres de cualquier tipo de interferencia? Antiguamente decíamos, oye, la televisión apagada. Ahora ya no tenemos que decir la televisión apagada, es que nadie, por favor, esté con su móvil, con su dispositivo, el móvil, la tablet, lo que sea,
sí, claro,
en la mesa. Tenemos que estar
desconectados. Claro.
El cenar en familia es un factor en estos momentos de protección. Te digo cenar en familia porque hay que buscar un momento en el que estemos toda la familia juntos. A mí fuera de la cena ya se me ha parecido como más difícil recomendarle a la gente, ¿no?
Claro.
Pero que es que hay que
buscar, sí, pero por lo menos,
podamos estar, claro, podamos conversar, podamos hablar de lo que sea, de lo que has hecho en el colegio, de lo que te ha pasado con un amigo, de lo que a mí, ¿no? Pues las cosas que yo también he hecho como mamá, como papá, no contarles nuestros problemas, pero sí un poco. Y esto es fundamental y yo creo que es algo que también estamos perdiendo. Y ese tiempo en familia y ese tiempo de calidad es fundamental. Con eso no queremos que ningún papá o mamá que nos esté escuchando que se sienta culpable o que sienta que le estamos echando la bronca, ¿eh? En absoluto vamos por ahí, sino a reflexionar que hay cosas que como sociedad quizás estamos perdiendo y que tenemos que recuperar, y que están genial los dispositivos electrónicos y tienen muchísimas cosas positivas, pero eso de cada miembro de la familia en una habitación viendo unos los dibujitos y el otro sus series, Netflix, lo que sea, pues luego a nivel de salud mental no es lo más recomendable.
Madres y padres de alto rendimiento.
Es verdad que en este momento, ¿no? Yo lo comparto contigo, ¿no? Esa reflexión de que en este momento yo creo que la sociedad, el entorno, la manera en la que tenemos de vivir favorece que tengamos más ansiedad o que nuestros hijos tengan más ansiedad, ¿no? Y en esa línea, fíjate, decías tú ahora, no quiero que los padres se sientan mal. Por supuesto, cada uno lo hacemos como lo sabemos hacer y como podemos hacerlo, ¿no? Y por eso hay libros como los que tú escribes, o podcasts como estos, o información, hay mil, ¿no? Hay disponible. Pero hay una cosa que a mí me viene también, ¿no? Oyendo esto, es que igual que yo soy responsable de que mis hijas, soy yo, al ser el padre, junto con la madre, en este caso somos responsables de proteger y educar a nuestros hijos, y para eso tenemos que prevenir ciertos problemas de salud. O más bien tenemos que promocionar esa salud, ¿de acuerdo? Y entonces yo considero que tienen que comer de una manera, o tienen que hacer un ejercicio, o tienen que tener unos hábitos saludables, ¿no? Yo creo que en este caso se nos impone casi, ¿no? Por los datos, uh-huh, se nos impone que también tenemos que prevenir en esto de la ansiedad, porque está ahí, ¿no? Y entonces cada uno lo hace como puede y como sabe, pero no lo tenemos que meter en el currículum como padres. Yo aquí hago la crítica, porque creo que tenemos que, vivimos en una sociedad que en este momento eso es un factor de riesgo, ¿no? Pues yo creo que no lo tenemos que meter. Uh-huh. Incluso te diría que, ¿qué piensas tú sobre esa ansiedad que tienen los padres? ¿Y cómo influyen los hijos?
Claro, es que esto es lo que tenemos también que ver, que es que nosotros muchas veces sin querer somos los que se estamos transmitiendo esa ansiedad. Porque como yo voy súper agobiada y voy corriendo a todos los sitios porque de verdad que es que no me da la vida, ¿qué es lo que pasa? Que sin quererlo se lo estoy transmitiendo a mi hijo o a mi hija. Entonces, claro, a veces también un poco nosotros nos tenemos que parar. Y una cosa que es fundamental, que siempre insistimos también muchísimo, y es, tú no puedes cuidar si tú no estás bien cuidado. ¿Vale? Lo primero de todo que tiene que empezar es porque tú, como papá, tú como mamá, te cuides como persona, ¿no? Yo importo como persona, y como yo importo como persona, también me tengo que parar, tengo que relajarme, tengo que empezar a hacer otras cosas, porque eso me va a permitir cuidar mucho mejor a mi hijo o a mi hija. Entonces es importante que nosotros también nos dotemos de ese espacio y que nos dotemos ahí un poquito de ese equilibrio, porque es que si no llega un momento en el que colapsamos y no vamos a ser capaces de hacerlo. Pero yo creo que también un poco tienen que cambiar determinados factores a nivel de sociedad, porque es que vivimos una sociedad que no ayuda a conciliar, que no ayuda a muchas cosas. Vivimos una sociedad de la productividad extrema. Y el cuanto más productivo, mejor, 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 mejor. Hay que hacer, 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 hacer. No, espérate. Que es verdad que yo no estoy diciendo, ¿no?, que no haya que ser productivos, que de vez en cuando no haya que hacer cosas y demás, pero en ocasiones hay que bajar el ritmo, porque si no, nosotros somos los primeros que tenemos muchísima ansiedad y sin querer se la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y no pasa nada por bajar el ritmo. Fíjate, te cuento un ejemplo. No sé si sabes, que es que no recuerdo si era en Alemania o en Holanda, es que ya no recuerdo bien el sitio, pero que habían puesto en unos determinados supermercados unas cajas normales, cajas de autoservicio, y unas cajas que eran cajas lentas, ¿no? Por así decirlo, las cajas donde las cajeras te iban a preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Y se iban a parar a darte un poquito de conversación, porque veían que había mucha gente que necesitaba esto. Y al principio pensaban que los que lo iban a coger eran, pues, las personas mayores que estaban en su casa y que no tenían otro tipo de relación. Bueno, ¿qué crees que pasó? Tuvieron que poner muchísimas más cajas de estas, porque la gente de edad incluso no mayor, la gente ahí un poco, ¿no?, que todos querían estar en esas cajas, que es que a lo mejor nos viene bien, ¿no?, volver a bajar el ritmo. A mí me encanta, ¿no? A mí hay veces que al principio me tengo que hacer, venga, Silvia, respira, respira, y que ya estás en otro sitio, ¿no? Cuando voy al pueblo, que me encanta, y es, pero respira, porque van a ritmo, ¿no? Entonces te preguntan, ¿y qué tal? Y luego se paran. ¿No? Yo digo, pero es que se paran a consultarte qué tal y qué tal y dejan de poner las naranjas en la bolsa. Digo. Pero luego al final pienso, digo, pero si es que esto es maravilloso. O sea, es que, ¿no?, con este tipo de cosas que hemos perdido muchas veces en las grandes ciudades, pues al final también estamos trabajando en no tener esos niveles de ansiedad tan tan hasta arriba, reducir nosotros un poquito la velocidad. Y a veces eso va a pasar por reducir la cantidad de cosas que intentamos meter en nuestro día a día. Porque te aseguro que hay muchas que son superfluas y que podemos reducirlas, ¿no? Y que ese Netflix, no quiero que nadie piense que es que aquí no soy una no quiero que la gente vea series, no vea tal, no en absoluto, pero que a lo mejor me hace falta verte dos capítulos cada día, o elige, no, con que te veas medio un ratito y ya está, y a lo mejor puedes meter otro tipo de cosas, o a lo mejor los niños no hace falta que tengan tanta tablet, que puedan tener otro tipo de cosas. O sea, yo creo que se trata en un determinado momento de elegir las cosas que más nos van. Sabemos, por ejemplo, que para regular las emociones, y en concreto la ansiedad, funciona muchísimo mejor las estrategias de ocio activo. ¿Qué es una estrategia de ocio activo? La que yo hago algo, me da igual que sea pintar, me da igual que sea colorear, me da igual que sea una manualidad, me da igual que sea un baile, que luego te voy a hacer, que es una cosa que, por ejemplo, a muchos niños y niñas, sobre todo más niñas, ¿no?, les encanta. Esas estrategias de ocio activo funcionan mucho mejor para regular las emociones y bajar la ansiedad, o el deporte, que ya lo hemos hablado, que, por ejemplo, una noción pantalla, que lo que estoy haciendo es tapar determinadas cosas que luego van a hacer que suban. Y esto también nos sirve para los adultos.
Es esa parte de ser proactivo en la prevención, ¿no? Al final, ¿no?, de una manera o de otra, es vamos a intentar bajar, porque la vida nos lleva y nos hacemos adictos a la prisa y al final arrastramos a nuestros hijos también, ¿no?
Y fíjate que yo también te diría, vamos a empezar a ir más de forma consciente. De forma consciente. Yo muchas veces digo, es que hay que dejar de conducir en automático para pasar el manual. Y en esa conducción manual yo voy a empezar a me dar cuenta, uy, estoy metiendo tercera, y aquí esto es un sitio que no, que voy a llegar a la quinta muy rápido y por aquí no es. Entonces, el pasar a ser consciente nos permite en un determinado momento levantar el pie del acelerador y decir, por aquí no. O saber que, ay, estoy acelerando cuando no conviene o no es. Luego ya veré si puedo frenar o no, pero por lo menos ya empiezo a tener esa consciencia. Y yo creo que se trata un poco eso de educar de forma consciente, pero no solamente de educar de forma consciente, sino de vivir de forma consciente. Y no es fácil, porque en inconsciencia y en automático somos muy productivos. Y entonces parece que está reñido, ¿no? Hay muchas veces con lo que se nos está exigiendo.
Sí, es verdad, es verdad. Silvia, más o menos, bueno, has dado alguna idea de por dónde podemos empezar, ¿no? Que es, primero, ser consciente. Segundo, plantearnos aquello que hacemos en el día a día, qué lo podemos hacer de otra manera, quizás más despacio, o qué podemos quitar de la agenda, ¿no? Pero yendo a algo... Y teniendo en cuenta que estamos hablando de generalidades, siempre lo digo aquí, porque evidentemente una madre o un padre que no se escucha no puede tomarlo como esto es la prescripción para mi hijo. Pero algo más por tener también una alguna referencia o quitar algún mito, alguna idea que pueda ser errónea, ¿qué pueden hacer los padres o las madres cuando estos niños... Hablo de los niños más pequeños, luego de los adolescentes, si quieres, pero ¿qué deben o qué no deben de hacer los padres y las madres cuando sus hijos muestran esos signos que habías dicho antes? ¿Y en qué momento tú consideras que es el momento de solicitar ayuda profesional? ¿Vale?
Pues,
es decir, si el niño se queja de algo, ¿qué hacen? ¿O van directamente ya? ¿Corre al psicólogo con el niño?
Yo creo que hay que pensar y decir, es que incluso aunque pidamos ayuda a un profesional y nos ayude un psicólogo, el psicólogo va a trabajar con la familia, no va a trabajar solo con el niño o con el adolescente.
Exacto.
¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos que saber un poco cómo manejar la situación. Entonces, una pauta que nos vale para hijos de cualquier edad. De cualquier edad, ¿eh? Incluso aunque nos esté escuchando alguna abuelita, que sepa que lo puede usar con sus hijos de 40 y pico, que también tenga nietos. Escuchar y no juzgar. Escucha. Una persona.
Difícil también,
es súper difícil. Pero un niño, una niña, un adolescente.
Pero hay que aprender.
Incluso un adulto que tiene ansiedad, lo que necesito es que me escuches y que me digas lo que. Quiero que me escuches, necesito ventilar esas emociones. Escucha. Y no juzgues. Y que podamos trabajar incluso la validación emocional y decirle, anda. Entiendo entonces, por lo que me estás contando, que estás nervioso, ¿verdad? Sí. Porque ¿qué es lo que nos sale? Tú no te preocupes. ¡Tranquilízate! Y ya sabemos que esto es mágico. Esto es mágico y ha ayudado a un total de 0 personas en el planeta Tierra a tranquilizarse. Porque es que esto no funciona. Si tú me dices tranquilízate, lo más probable que yo como niña te mire y te diga, ¿y qué crees? Que si supiese hacerlo, no lo haría. Pues te voy a mirar y encima me voy a enfadar contigo, porque no me entiendes, no te estás poniendo en mi lugar, no me siento comprendida. Luego, lo primero de todo, escucho. Y escucho con una escucha activa. ¿Y escucha activa qué significa? Que te escucho solamente pensando en ti y olvidándote de mí. Porque muchas veces los adultos escuchamos pensando la respuesta que te vamos a dar. Y no, me escucho olvidándome de mí. Simplemente te miro a los ojos, ¿vale? Y eso implica que si es un niño o una niña más pequeña, me tengo que cachar para que nos quede en la altura de los ojos, ¿vale? Si es algo que es complicado, incluso te puedo agarrar un poquito la manita, pero en plan ahí caricia, en plan contacto físico. Y una vez que ya te has escuchado, valido tu emoción. Ay, entiendo que estás un poco nervioso, entiendo que estás nerviosa. Claro, eso es porque tienes un examen. Claro, estás un poco nervioso, nerviosa, pues si nos echas de menos cuando vayas a la excursión. Estás... por lo que sea, ¿no? Y validamos, y luego ya les podemos dar una pequeña estrategia, decir, ah, oye, ¿qué te parece si lo que intentamos es confiar que te has estudiado muy bien el examen y que te pueda salir bien? ¿Qué te parece si lo que hacemos es que pensamos que, bueno, pues que lo puedo hacer bien, o que cuando estás fuera de casa decir, ah, pero sí es súper divertido estar con los amiguitos? O sea, les damos ya, una vez que hemos escuchado y que hemos validado la emoción y que les hemos dicho que entendemos por qué se sienten así, ya les podemos dar una pequeña estrategia, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa forma te estoy acompañando emocionalmente y además estoy dando pequeñas estrategias. Oye, que vemos que nos cuesta mucho dar estrategias, que vemos que no sabemos muy bien cómo hacerlo, o lo que a veces, muchas veces también ocurre. Si es que yo estoy tan desbordada, yo adulta o adulto, estoy tan desbordado que no me sale, pues oye, a lo mejor es el momento de pedir ayuda. Porque fíjate que muchas veces cuando trabajamos y vienen los niños, trabajamos con la familia y a los primeros que damos estrategias de regulación emocional son a los papás y a las mamás. ¿Por qué? Porque hay que entender que los niños por sí solos todavía no se saben regular del todo, porque soy un niño. Mi lóbulo prefrontal, que es esta zona de aquí, y la función ejecutiva caliente, que es la que regula las emociones, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que madurar. Y no madura hasta los 25 años. Papás, mamás que nos escucháis, que esto no termina hasta los 25 años. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que corregular. ¿Y corregular qué significa? Que te tengo que acompañar y ayudarte. Cada vez tendré que hacer una interferencia mucho menor y tendré que ayudarte a corregularte más desde la distancia. Cuando son más chiquititos tendré que hacerlo de forma mucho más proactiva. Pero claro, como papás y como mamás tenemos que aprender a hacer esa corregulación. Y a veces tenemos que trabajarnos nosotros también emocionalmente para que estemos en condiciones de poderlo hacer. Porque en ocasiones nos encontramos muchos padres y madres que no es que no quieran, ¿eh?, ni muchísimo menos, no es un tema de no querer, es un tema de no poder y yo necesito trabajarme primero.
Claro, claro. Además me parece súper importante eso de acompañar, ¿no? Porque en un niño más pequeño, más mayor, adultos, cuando tenemos ansiedad, la respuesta más lógica, más probable es la evitación, ¿no? Es decir, no me quiero enfrentar a eso, ¿no? Si tengo a ese adulto, a ese, en este caso, sujeto de confianza, de referencia, que me permite, ¿verdad?, enfrentarme a eso, pues de alguna manera puedo afrontarlo, ¿no? Y ver que quizás es eso algo que a lo mejor no hacemos también los padres y que puede hacer daño, ¿no? Es decir, bueno, pues si te da miedo esto, pues no lo hagas hoy, si no quieres. Y entonces entramos en esta generación, y vuelvo a lo mismo, a generalizar y a cometer errores, ¿no? Pero de la sobreprotección, ¿no? Y a veces hay un niño que tiene ya conductas o una respuesta ansiosa, si encima le protegemos, igual no nos ayuda mucho, ¿no?
Es que el problema de eso, fíjate, vamos a generar ahí dos problemas. El mensaje primero es tú no puedes, ¿vale? Luego además vamos a tener que no hemos resuelto el problema de ansiedad y vamos a generar uno de autoestima y de seguridad. Porque yo adulto, que se supone que soy la persona, ¿no?, que tengo que darte esa confianza, te estoy haciendo todo lo contrario. Es que tú no puedes, ya está, no te enfrentes. Entonces vamos a generar un problema de confianza, vamos a generar un problema de seguridad, pero luego ya sabemos que la evitación lo único que termina haciendo es que el cerebro aprenda diciendo, claro, es que la única forma de controlar mi ansiedad es que evitando el problema. Y además es muy eficaz, porque yo cuando veo que no me tengo que enfrentar, automáticamente, ¿qué hago? ¡Oh! Y me relajo muchísimo y aprendo, solo me puedo relajar si no lo enfrento. Y además la evitación cada vez es lo que hace, que vamos evitando más cosas, más cosas, más cosas. Y me voy autolimitando mucho más. Luego será mucho mejor, yo te acompaño si hace falta. Y al principio me acompaño y me quedo contigo, dándote seguridad. Y si hace falta, aprendemos las técnicas suficientes. ¿Para qué? Para que te puedas sentir seguro y que afrontes con éxito esta situación.
Sí, sí, sí. Al final la ansiedad es útil, ¿eh?
No, lo que hablamos de la ansiedad
sirve,
positiva,
claro,
¿eh?
Sí, cuidado, claro,
ansiedad
sirve.
Positiva, toda esa parte, claro, de estrés positivo que me ayuda. Entonces hay que diferenciar esa parte positiva de esa parte negativa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos popularmente de ansiedad nos estamos generando con esa respuesta de estrés negativo. Sí,
exacto. Silvia, cuando llevamos a nuestros hijos, digo llevamos a nuestros hijos al psicólogo, que muchas veces esa es la demanda que trae un padre o una madre cuando entra por la consulta, que luego trabajemos con la familia entera o trabajamos incluso solo con los padres y no tenemos al enano o la enana por allí, ¿vale? Pero cuando ya llevamos al profesional, incluso llega al profesional de la psiquiatría, ¿vale? Y medicamos con fármacos La ansiedad. Vuelvo a lo mismo, hay que ver cada caso, pero llama mucho la atención los datos que tenemos sobre consumo de psicofármacos, en concreto de ansiolíticos, ¿no? En España y también cada vez por una población más joven, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti esto de los fármacos?
A ver, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que hacer un análisis de cada caso y es por supuesto que hay personas
eso
que
es,
van a necesitar
claro.
tomar una serie de psicofármacos. Pero ¿qué es lo que ocurre? En estos momentos España es el país, ¿no?, de mayor consumo de benzodiazepinas, de ansiolíticos. Pero también un poco está basado en el modelo médico que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en lugar de derivar al psicólogo y derivar a salud mental estos trastornos de ansiedad o la gente que tiene de ansiedad para que enseñemos técnicas y enseñemos estrategias para poder manejarlo, que es lo que estamos recetando un psicofármaco, que sabemos que además es verdad que baja un poquito la parte más fisiológica, pero que no te ayuda a resolver tus problemas. Sin embargo, por ejemplo, tenemos unos estudios del SICAP, ¿vale? El SICAP es el programa de psicología en atención primaria, ¿vale? Y son, por ejemplo, se hacen a nivel grupal, ¿vale? Y son 7 sesiones en talleres grupales para trabajar desde un modelo transdiagnóstico todos los temas de ansiedad, ¿no? Ansiedad, incluso depresión, ansiedad, depresión. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que en 7 sesiones trabajando se consiguen efectos incluso más positivos que simplemente medicando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quizás en temas de ansiedad y depresión, todo lo que tiene que ver con un tema más emocional, más trastornos del estado de ánimo, más trastornos emocionales, es fundamental dotar de herramientas y dotar de estrategias. Porque en muchísimos casos vamos a evitar incluso el tener que medicar. Cuidado, gente que nos esté escuchando, que en ocasiones además vamos a tener que medicar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos, por así decirlo, yo a veces explico, digo, mira, tenemos un cerebro que es que en estos momentos lo tenemos demasiado machacado y no está en condiciones de aprender. ¿Y qué es lo que necesito? Bueno, pues un fármaco en concreto para que pueda aprender y a partir de ahí poder trabajar, ¿vale? Luego, incluso en el hipotético caso de que haya que medicar, que los que medican siempre son los psiquiatras, ¿vale? Un psicólogo nunca en la vida vamos a medicar, porque los psicólogos no medicamos, no somos médicos, ¿vale? Pero en el hipotético caso, incluso que haya que medicar, es súper importante también seguir haciendo terapia y aprendiendo. O sea, tenemos que aprovechar que ese fármaco está haciendo, que nuestro cerebro está mucho más dispuesto a aprender, ¿para qué? Para a partir de ahí poder aprender esas estrategias.
Eso es importantísimo, ¿no? Y por ir terminando ya, que tenemos, yo sé que tenemos eso, prisa, valga la redundancia hablando de ello, ¿no? Pero sí que por no extendernos mucho más, quería preguntarte, con todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué crees que nos falta por hacer? Más pensando no tanto en el trabajo post-diagnóstico, es decir, no cuando se instaura el problema o el trastorno de ansiedad, que ya estaríamos hablando de trabajo terapéutico, ¿no? Y ahí ya sabemos mucho de cómo trabajar la ansiedad, pero yo creo que a nivel social, a nivel de lo que es la sociedad en su conjunto, ¿qué crees tú que deberíamos de hacer o qué nos falta o qué propondrías si a ti te dejara, ¿no?, para prevenir esta ansiedad en los jóvenes, en los niños? Has hablado de los padres, trabajarse ellos mismos, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué ámbitos?
Fíjate, yo aquí lo tengo clarísimo, ¿no? Y es una cosa que además está también bastante demostrado a nivel empírico, y es trabajar todas las habilidades emocionales, ¿vale? Al final, cuando estamos trabajando con una persona, en este caso con niños, desde que son bien pequeños, las habilidades emocionales, ¿qué es lo que ocurre? Que les estamos dotando de herramientas, de recursos, de estrategias, para cuando haya estas situaciones en la vida que son más complicadas y que son más ansiógenas, porque las va a haber, porque la vida es difícil por sí misma. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener a niños, niñas y adolescentes y gente joven que está preparada. ¿Preparada para qué? Para afrontar un poquito esos sinsabores de la vida. Sin embargo, toda esa parte de educación emocional, de trabajar la inteligencia emocional, no la estamos haciendo. Somos unos analfabetos emocionales, no sabemos qué hacer con las emociones que sentimos y no sabemos cómo gestionarlas y cómo manejarlas. Si nos enseñan, de hecho está visto que cuando se hacen programas de este tipo, pues por ejemplo en colegios, en institutos, ¿qué es lo que se ve? que disminuyen los trastornos, ¿no?, de salud mental, sobre todo los que tienen que ver con esta parte más emocional, que conseguimos que sean mucho más asertivos, tengan más amigos, haya menos prevalencia de bullying, de consumo de alcohol, de consumo de drogas. Al final es el, por así decirlo, vacunar, tener una vacuna efectiva. ¿Para qué? Bueno, pues para que si vamos a tener un problema en la vida que nos afecta a nivel emocional, tener ya herramientas, ¿no?, tener ahí un poco esos recursos y que sea muchísimo menos grave. Y esto es fundamental. Y de verdad que es que además está bastante acompañado por la evidencia empírica de la eficacia que tienen estos programas SEL, los programas que trabajan las habilidades socioemocionales. Entonces, y esto se hace, pues lo ideal siempre es hacerlo en equipo, ¿no? Escuela y familia, pero hay que hacerlo, ¿no? Y cuando se implantan en los coles y además va la familia y se acompaña, pues la verdad es que funcionan especialmente bien. Entonces, esto sería lo que tenemos que hacer para prevenir, ¿no?, a nivel ahí un poco de sociedad, empezar a incluir estos programas de inteligencia emocional y trabajar la inteligencia emocional. Y sobre todo, yo te diría que desde edades muy, muy tempranas, muy porque tempranas. Al final es tener recursos y herramientas que me van a poder acompañar el resto de mi vida.
Efectivamente, y además en equipo, ¿no? Además en equipo. Yo creo que todas las personas que en algún momento tenemos que ver con menores, ya sea familias, padres, profesores, docentes, tal, incluso sistemas, pues lo sanitario, ¿no?, y atención primaria, que lo decías también. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad de trabajar en equipo y no echarnos la culpa el uno al otro, de decir, bueno, es que esto lo tiene que hacer en el cole, no, esto que lo tienen que hacer en casa, o esto lo tiene que hacer el profesional, ¿no? Yo creo que, que ahí estamos también de acuerdo. Silvia, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que bueno, nos, por lo menos desde mi punto de vista, nos ha permitido esta charla un poco reflexionar, ¿no? Tomar conciencia es reflexionar de dónde estamos cada uno y desde ahí qué podemos hacer o dónde podemos o debemos poner más el acento, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos que actualizarnos, ¿no? Al final es ese, un poco la intención de este podcast, es que todos nos tenemos que actualizar en el ámbito en el que notemos que no, que más carencias tenemos. Así que yo creo que le has dado un poquito de luz a este tema y de verdad quiero agradecerte mucho todo lo que nos has contado.
Pues gracias a ti por invitarme, Miguel Ángel, y sobre todo gracias a todos esos papás y mamás que nos están escuchando, pues que quieren aprender un poquito más de cómo hacerlo todavía mejor con sus hijos y con sus hijas. Que hemos dicho que no hemos venido a regañar a nadie ni a decir que lo estás haciendo mal, sino a decir, bueno, pues oye, qué pequeñas cosas podemos intentar para mejorar nuestro día a día.
Pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo y como siempre, espero también veros o escucharos en el próximo capítulo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos. Chao. We'll be right back.